Callejeamos por Málaga con Fran Campos.
Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esther, que ya ves, estamos en octubre. Que esto ya se va acabando el año ya. Ya tienes, mismo Navidad.
Tú tienes ganas de mantecao, ¿no?
Uy, es lo que más me gusta del mundo.
¿Sí?
Te lo juro,
no,
de
no
verdad,
lo sabía, ¿eh? Que te gusta.
O sea, si nos escucha alguien que tenga una empresa de mantecao, me puede hacer regalo y hago promo, ¿eh? Es mi cosa que más me gusta en el mundo, que los mantecaos.
Madre mía, no sabía yo esto. Bueno, pues hablaremos de los mantecaos un día de esto, pero hoy ¿dónde nos vamos?
Pues mira, hoy nos toca ir al corazón del centro de Málaga, a una de las plazas neurálgicas de nuestra ciudad, pero también una de las más controvertidas, quizás incomprendidas.
Uh-huh. Ah, ¿y eso? ¿Vamos a callejear por algún sitio complicado con la de polémicas que tenemos últimamente, Frank? No me asuste, ¿a dónde vamos a ir hoy? Que estoy de polémica.
No hay carrera. Polémica actual, esto es una...
Una
vieja polémica que nos acompaña. Pues vamos a viajar a la Plaza de las Cortes de Cádiz, que no.
Ay,
¿sabes cuál es?
No, ahora mismo no caigo.
Pues fue el nombre que llevó durante un tiempo la Plaza de Uncibay. A eso sí no suena más.
Sí.
El cambio de nombre se produjo hace unos 100 años y no cuajó. Y es que después de tantos años acostumbrando a la ciudad a decir un nombre vasco como Uncibay, no se lo podían quitar así como
hombre,
así.
Hombre, nosotros con los vascos a muerte. Es verdad que es un nombre curioso. ¿De dónde viene Uncibay?
Pues viene del nombre de un militar vizcaíno, Fernando de Uncibay, que colaboró en la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos. Fue el regidor de Málaga y también alcaide de Vesmiliana. De ahí el nombre de esta céntrica plaza que tenemos. Uh-huh. Y vamos con una pregunta, Esther, que tú sabes que me encanta preguntarte. ¿Qué le pasó a la plaza en 1927, hace ya casi 100 años? Tú que dices que eres tan mayor, a ver si tú... No llegas a eso.
No llego yo todavía a los 100 años.
Ah, no eres tan mayor,
todo
¿eh?
Se andará, pero
ya no eres tan mayor.
Llego al medio siglo, pero al centenario no llego todavía.
Pues hace 100 años, casi 100 años, se empieza a trabajar en la gran reforma que cambiaría la plaza por completo. No es la reforma que ahora vemos, de la que luego hablaremos con el invitado de hoy, pero sí fue la que nos dio el tamaño actual. Y es que esta reforma se le llamó ensanche, era el ensanche de la Plaza Uncibay.
Anda.
¿Por qué este ensanche? Pues era para facilitar el tráfico rodado que venía,
claro,
desde Calle Larios y Calle Granada.
Hace casi 100 años ya había polémica por estas reformas.
Pues es que la polémica por las reformas en Málaga lo llamamos en el ADN. Yo creo que eso viene de los fenicios. Y hubo polémica porque se retiraban dos elementos característicos de la plaza. Por un lado, un baño público, que en la época era muy necesario. Y sobre todo, la fuente realizada en la fundición de Heredia.
Ajá.
Que además de dar agua, también servía de luminaria.
Ajá.
En aquella época tenemos que imaginar que mucha gente se abastecía de ese agua.
Vale.
¿Y qué pasó con esta fuente? Pues que ahora, muy modificada y muy alterada, la podemos contemplar en la zona alta de Lagunilla, justo enfrente del Jardín de los Monos. Ahí hay una fuente, ahora es como una farola monumental que tiene una cruz arriba.
Sí.
Pues esa era originariamente
en la plaza
Uncibay. Con otra estética y con otros elementos. No era como la vemos ahora, está muy modificada. De los solares de aquella reforma, que en aquella reforma también se derribaron edificios,
¿sí?,
para hacerla más grande, hay un solar que albergó un edificio que fue muy característico y que ya tenemos para la historia de la Málaga cinéfila.
Por supuesto, el emblemático Málaga Cinema, que supuso la llegada de la modernidad, novedades a los cines, a la ciudad, tenía más de 1.800 butacas y tenía una arquitectura rompedora para la época, y lo hemos contado aquí alguna vez.
Sí, porque nosotros hablamos mucho de cine, nos encanta. Obra además del arquitecto Antonio Sánchez Esteve, que era de Cádiz, que hizo la reforma de Puerta Tierra en su ciudad natal. Y en la provincia de Málaga tenemos el cine Torcal de Antequera.
Es verdad.
Que aún se conserva y que nos recuerda cómo eran algunos detalles del desaparecido Málaga Cinema.
Y era el de Torcal de Antequera, es Antonio Sánchez
Esteve. Exacto, de era del mismo autor. Así que llegamos con la plaza al final de los 80 para tener la nueva gran reforma de la plaza, que es la actual. Y para ello tenemos al invitado de hoy, que además repite en la sección.
Sí, volvemos a contar con un invitado muy especial. Ha sido profesor
nuestro.
Es el profesor y afamado diseñador y arquitecto José Fernández Oyarzábal, Pepe Oyarzábal, que ya lo tuvimos hablándonos de su intervención en Pozos Dulces. Y hoy tiene mucho que contarnos también sobre la Plaza Uncibay. Bienvenido, profesor Oyarzábal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, muy bien. Me alegro de hablar con vosotros.
Igualmente.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo llegó la reforma de la Plaza Uncibay?
Bueno, fue un encargo del ayuntamiento. El concejal en aquel momento era José Asenjo. Me lo encargaron, pero vamos, a poco recibí el encargo ya.
Estamos hablando de la época de Pedro Aparicio.
Bueno, sí, claro.
Pedro Aparicio.
Estamos hablando de, sí, aproximadamente 1989. 88, 89, por ahí, sí, uh-huh. efectivamente. Y entonces, bueno, llamé a mi buen amigo Luis Bono, desgraciadamente ya fallecido, y juntos nos pusimos a la obra. El tema era que nos encontramos con un espacio feo, en que malamente convivían, pues fíjate, comercios, cafeterías, Doña Mariquita, bares, oficinas, esa convivencia con edificios sin prácticamente ninguno, hay algunos que sí, pero la mayoría sin ningún carácter, y luego vehículos aparcados en desorden de mala manera. Entonces, era un espacio, como digo, muy desagradable, y ahí había que intervenir.
Has nombrado, Pepe, antes de que continúes, has nombrado a Bono, y yo quería decir que para lo, pues, nos escuchan muchos cofrades, era ¿sí? hijo de un afamado cartelista de la Semana Santa y que también fue diseñador, su padre fue diseñador del Trono de la Soledad de San Pablo, para que también lo puedan ubicar en el mundo cofrade, que era hijo de... Continúa, Pepe, continúa, que queremos saber cómo se desarrolla la plaza.
Bueno, entonces... Lo primero que nos planteamos es realmente resolver ese conflicto del que acabo de hablar. Uh-huh. Sí, los coches amontonados, los peatones sorteándolos de alguna manera, los bares intentando pues también encontrar su sitio, y todo ello, pues eso, todo ello, digamos, marcado de alguna manera por la nostalgia de lo desaparecido. Como bien habéis dicho, el Málaga Cinema era un edificio, probablemente para mí, el mejor edificio que ha tenido Málaga de arquitectura contemporánea, arquitectura moderna. Uh-huh. Era un edificio, bueno, de un potente estilo racionalista y expresionista también, con un cierto toque simpático andaluz, con esos azulejos azules, valga la redundancia, con esos azulejos que con los que se remataba el tambor de la esquina...
Tiene como un aire como marítimo, ¿no? Como de barco.
Un aire marinero, efectivamente, y una presencia imponente, una presencia imponente. Pero también había otro, enfrente, el Cine Goya,
exacto,
que quizás la imponente, vuelvo a repetir la palabra, presencia del Málaga Cinema, lo hacía, relajaba un poco su importancia, pero la tenía. El Cine Goya era un cine modernista. Lo había hecho Manuel Rivera, que era un arquitecto que colaboró con Strachan en el Ayuntamiento de Málaga.
Arquitecto había municipal.
Había diseñado también el Teatro Echegaray. En fin, estamos hablando de dos obras importantísimas que muy lamentablemente no las podemos ver.
¿Y os inspirasteis en ellas para hacer el diseño de la plaza?
De alguna manera, por lo menos yo la tenía siempre presente. Yo, mi adolescencia transcurrió en buena medida en mi la presencia de ocio en la sesión del Málaga Cinema, bueno, recuerdo que sé, la túnica cerrada de Nurdo, todo aquello lo veíamos en el Málaga Cinema con mis amigos, y eso, bueno, de alguna manera condicionó un poco el diseño.
Claro. Pepe, ¿tú crees que porque
y esta... no, ese diseño también tuvo su polémica, ¿eh? La obra que hizo
tuvo mucha polémica,
yo recuerdo.
Antes habéis hablado del Vasco Urzibai.
Sí.
En el periódico leí algunas cosas, bueno, divertidísimas, como por ejemplo una que decía que ya estaba bien de recurrir a arquitectos extranjeros, no, arquitectos foráneos, para hacer trabajar la ciudad. Aquí tenemos la Plaza de la Marina, efectivamente, de un catalán, que era Manuel Solares, y la Plaza de Urzibai de un vasco, y Alzábal. Bueno, eso es una...
Pero digo que tu proyecto, dime, tu diseño fue también contestado, muy contestado en la ciudad.
Bueno, antes que nada, aunque ya es conocido de todos, pero vale la pena quizás recordarlo, el planteamiento era separar esa plaza, esa mezcolanza que había, aclararla mediante una zona dedicada exclusivamente al tráfico rodado, una calle, digamos, que continuaba la Méndez Núñez, y luego rebajar, porque la plaza estaba inclinada, rebajar en dos planos, en el plano inferior, una zona exclusivamente de uso
de estancia, catonal, ¿no? Que es donde están las esculturas de Seguiri y la fuente.
Entonces, la conexión entre los dos niveles, el rodado y el peatonal, era mediante una escalinata sinuosa que recordaba o quería recordar un poco aquellas curvas del Málaga Cinema.
¿Y Pepe, la plaza está incompleta, la plaza no se...
Bueno, sí, sí, efectivamente. En el centro de la plaza habíamos colocado un obelisco. En el centro, digamos, los geómetros dirían baricentro, donde se cruzan las líneas, las medianas, las que unen los vértices con la mitad del lado opuesto. Y ahí es un
¿qué partía del obelisco? ¿Qué partía de ahí?
Un cable en catenaria con los trenes, por ejemplo. Más que nada, que iba desde la cúspide, el pináculo del obelisco, hasta el final, hasta la calle Granada, y ese cable estaba tensado a las fachadas, a modo de espina de pez, de raspa. Y de ahí colgaban lámparas que también de una época un poco anterior, pero en fin, de primeros del siglo,
de Behrens.
De industriales, de Peter Behrens, efectivamente, de Peter Behrens.
Y eso pues no se tiene.
Eso no se hizo.
Eso no se hizo.
No se hizo. Me da la impresión, es una impresión, ¿no? Que consultado, seguramente sin mucho entusiasmo y con poca objetividad, a los propietarios dijeron que ellos no querían que su fachada se anclara ningún cable. Cosa un poco rara, porque en Callao es que se anclan continuamente para hacerlos todos de verdad.
Pues mira, hemos hablado en la primera hora con Ángel Asenjo de retomar el proyecto de ampliación del Palacio de Feria. Oyarzábal, sí, podría terminar
la plaza Oncibay y recuperar esa lámina húmeda que teníais diseñada, que había entre calle Granados y la Oncibay.
Bueno, eso ojalá, pero ya
eso ya es demasiado, ¿no?
Un concejal muy ingenioso la tapó directamente, la cubrió, ¿no? Porque esa fuente tenía mucho sentido.
¿Quién? Y quizá, ¿Quién fue?
No sé si os parece, hablamos un poquito de las esculturas.
Sí,
¿Quién fue el concejal, Pepe?
No me acuerdo y está bien que no me acuerde.
La escultura de Seguiri.
Mira, sí. Yo conocía la obra del gran escultor Pepe Seguiri, y en aquellos tiempos, y aún todavía, se dedicaba mucho al tema, a la mitología, ¿no? La mitología clásica, ¿no? Entonces pensé que quizás los temas mitológicos vendrían bien. Yo tenía mucho interés en de alguna manera dar a la plaza un carácter cultural que estaba ya, como acabamos de decir, perdido, ¿no? Entonces, pero bueno, en cualquier caso, Pepe sí tuvo libertad para hacer lo que quisiera. Y lo que hizo fue, cerca del obelisco, hizo el rapto de las Sabinas, que también los periódicos hablaban del rapto de Europa, no tiene que ver Europa, el rapto de un toro, bueno, Zeus convertido en toro, y esto es el rapto de las Sabinas, que es cuando Rómulo y Remo, con sus compinches, raptan a mujeres de la tribu de las Sabinas para poder formar familia y crear la ciudad.
Y en el otro lado, el
baño de Artemisa, de Diana, pero sí, correctamente sería Artemisa en griego y Diana en Roma, ¿no? Que es Ateón, es un pastor que descubre a Artemisa, que era un poco la diosa de, aparte de protectora de los animales y de la caza y tal, era cazadora. Aparte, era la diosa de la castidad. Entonces, esta señora se rebota mucho cuando descubre a un pastor que la ve bañándose desnuda. Y entonces, pues, con sus poderes, pues lo convierte en ciervo y hace que sus propios perros lo devoren. Eso es un poco.
O sea, que tenemos la cultura en la plaza Oncibay, ha quedado claro.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí, Pepe, porque de verdad.
Ya tan pronto,
te tienes que venir un día.
Es que tienes que venirte a la radio y hablar largo y tendido, Pepe.
Un beso muy fuerte, Pepe. Oye,
muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Pepe.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, la historia de la plaza de Oncibay, la remodelación que hizo Pepe Oyarzábal.
Hay que comprenderla mejor.
Tuvo polémica en aquella
época. Y está bien escucharle y saber que eso está incompleto.
Muy interesante. ¿Seguimos?
Seguimos.
Callejeamos por Málaga con Fran Campos.